abordar y banalizar porque es una situación de gravedad, ¿sí? De gravedad institucional, que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver más precisamente con cuatro de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que dijeron, bueno, vamos a echar para atrás la decisión que habían tomado los bloques mayoritarios del Senado con respecto a quienes integran el Consejo de la Magistratura, ¿sí? O sea, ya no solo la Corte Suprema se mete en el Poder Legislativo como hizo en la oportunidad anterior, sino que ahora también desvalida esa posibilidad. Bueno, vamos a hablar a ver cuáles son las implicancias, no solo jurídicas, sino también políticas e institucionales, que tiene esta decisión de la Corte, y por eso vamos a hablar con un amigo de la casa a quien siempre recurrimos porque es uno de los especialistas que más saben, que más entienden respecto de la Constitución y de las leyes en nuestro país. Estoy hablando del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, a quien tenemos en línea. Eduardo, ¿cómo te va? Aquí te saludamos María Lloyd, Israel Regner y Nano Peralta. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Saludo para ustedes y la audiencia.
Bueno, Eduardo, a ver, tu primer análisis de lo que hizo la Corte ayer.
Bueno, que es un acto nulo, de nulidad absoluta e insanable. Y esto porque debemos recordar que ha sido esta misma Corte la que le tomó el juramento en pleno, estando los cuatro ministros, al doctor Doñati, representante designado por el Senado de la Nación, para ocupar su lugar en el Consejo de la Magistratura. Con esa toma de juramento se perfeccionó el mismo, es decir, ese nombramiento, y pasó a ser un derecho adquirido. No se admite de ninguna forma que, no habiendo habido ningún cambio institucional, ahora digan que ese nombramiento quebrantó la legalidad del procedimiento de designación de representante. Esto es una intrusión en la esfera de las incumbencias propias del Senado de la Nación. Lo que puede y debe controlar la Corte Suprema es que estén cumplidos los requisitos de órgano competente y procedimiento adecuado. Al momento que le tomó la jura, estuvo validando estos requisitos del valor de legalidad, y por lo tanto su pronunciamiento es un dislate. Sí. Y es más todavía cuando se tiene presente, si bien con otra integración, que cuando el expresidente Macri intentó nombrar a dos ministros de la Corte por decreto en comisión sin acuerdo del Senado, el Lorenzetti emitió un comunicado señalando que no se les iba a tomar el juramento, que habría perfeccionado, en su caso, el título, porque no cumplía los requisitos de validez que establece la Constitución Nacional, esto es, el acuerdo del Senado. Mm. Macri tuvo que retraer y, bueno, después sí obtuvieron acuerdo y fueron nombrados.
Claro.
Pero esto es exactamente igual, y han operado 180 grados distintos. Mm. Ahí acá le aceptaron el título a Doñati y ahora vienen a querer desplazarlo para nombrar, así sea por 10 días, porque el mandato termina el 18 de noviembre, nombrarlo a Luis Juez para ver si con eso sacan todos los nombramientos que quieren, y dejan desguarnecida la verdadera función del Consejo de la Magistratura,
¿no? Claro. Eduardo, me corrijo porque yo dije cuatro jueces, en realidad fueron solo tres los que votaron: Rosati, Rosenkranz y Maqueda. Lorenzetti precisamente decidió no acompañar, digamos,
decisión. Efectivamente, ¿no? No los acompañó, y creo que con eso preservó él la conducta que tuvo cuando este otro precedente institucional de la propuesta de nombramiento de dos jueces en comisión por decreto del presidente sin acuerdo del Senado.
Claro, vamos a recordarle a la audiencia, Eduardo, que lo que está en discusión, y esta atribución que se toma la Corte de negarle a Martín Doñate la posibilidad de integrar el Consejo de la Magistratura, o mejor dicho, de revocar la integración del Consejo de la Magistratura, tiene que ver con una jugada política que, en el uso de sus atribuciones, el bloque del Frente de Todos tomó para evitar precisamente un desmanejo del Consejo de la Magistratura. Me gustaría que expliques de nuevo por ahí cómo fue ese procedimiento político que hizo el Senado, el Bloque del Frente de Todos, ¿no?
Bueno, el Bloque del Frente de Todos valoró que si se pretendía reemplazar una vacancia en el Consejo de la Magistratura, nombrándolo, en este caso, el que había sido propuesto por Juntos por el Cambio, Luis Juez, iban a obtener la mayoría de 9 votos para hacer los desmanes en nombramientos o propuestas ternas y en enjuiciamientos y remociones. Por lo tanto, en una movida, yo diría, propia de la política, irrevisible en sede judicial, porque tanto el órgano competente como el...
Está insistente el teléfono.
Sí, sí, me están acosando.
Me están acosando, Eduardo. Todo bien, no pasa nada.
Bueno, esperá. Entonces que si ellos habían aceptado, además, esta corte, ese mismo criterio de que el bloque se puede dividir como se dividió Juntos por el Cambio, uh-huh, en la Cámara de Diputados, para consagrarlo a Tonelli como, bueno, director de orquesta o batuta principal en el Consejo de la Magistratura, dado que él había sido nombrado violentando un cargo que debía ser de titularidad del Frente de Todos, pero desdoblados, tenían mayoría, y entonces hicieron el desdoblamiento, lo nombraron, y el Consejo de la Magistratura no dijo nada, convalidó la puesta en marcha de la actividad de Tonelli, ahora sí con un nombramiento propio de la Cámara de Diputados, uh-huh, que no fue revisto ni por el Consejo de la Magistratura ni por procedimiento o decisión judicial alguna. Claro. ¿No?
Eduardo Barcesat, ahí Juliana Di Tullio, la senadora Juliana Di Tullio, dijo una frase que me parece que, bueno, por lo menos entender si va por ese lado. Dice Di Tullio, es un fallo que va por la sumatoria del poder público. ¿Entendés que esto es así, que es de tal gravedad lo que resuelve estos 3 jueces de la Corte, que es, por otra parte, es una Corte absolutamente privada de legitimidad hoy día en la Argentina?
Bueno, yo comparto y voy a dar los fundamentos. Primero, apropió las facultades del Poder Ejecutivo en materia de política sanitaria, cuando el Gobierno Nacional había dispuesto la continuidad de las clases en escuelas primarias y jardines bajo sistema virtual. El Gobierno de la Ciudad llevó el tema a la Corte, y la Corte, primero, reconociendo que no tiene ningún conocimiento ni competencia en materia de infectología y epidemiología, dijo que no le parecían razonables los argumentos del Gobierno Nacional, que tomó una decisión en base a dictámenes del Consejo de Expertos, que por supuesto, si hubieran sido llamados, habrían dicho, con el grado de contagios y de muertes que hay, para nada es aconsejable volver a la presencialidad, y de hecho incrementó el número de personas contagiadas y desgraciadamente de personas fallecidas. Bueno, ahí suplantó las facultades de política sanitaria del Poder Ejecutivo. Después llegó el tema del Consejo de la Magistratura, donde declaró, después de muchísimos años, inconstitucional una ley de la Nación, y lo que es más grave, repuso una ley derogada por el Congreso. Bueno, se apoderó de las potestades del Congreso. Ahora le quita sus incumbencias al Senado de la Nación. Es un poder supraconstitucional la actual Corte Suprema. Esto nos lleva a una situación de estado de excepción y hace aplicable, a mi modo de entender, lo que prescribe el artículo 36 de la Constitución Nacional sobre el deber de obediencia a la supremacía constitucional, que condena los actos de violencia, que no son solamente cuando hay golpe de Estado militares, sino cuando un poder del gobierno federal se apropia de las incumbencias de los otros poderes, en este caso el legislativo y el ejecutivo, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Por lo tanto, estamos frente a un acto de violencia institucional y debe ser repudiado como tal. ¿No?
Habrá una conferencia de prensa, entendemos, por parte del gobierno. Veremos qué decisión toman. Por lo pronto, el Senado dijo que no van a acatar este fallo de la Corte. El Senado no, mejor dicho, el bloque. Veremos qué pasa. Y bueno, y cierto es que después, ¿dónde recurrís? No, ya la Corte Máxima de tu país te dijo esto, que tiene que ir a un tribunal internacional, y mientras tanto, ¿qué? ¿No? O sea, se generan muchos intríngulis a partir de esta decisión. Y quería preguntarte por último, Eduardo, porque esto tiene también una objetivación política que incluye a la actual vicepresidenta, ¿no? O sea, cuando vos decís nombrar a Luis Juez en el Consejo de la Magistratura, permitir los nombramientos de funcionarios y jueces que ellos necesitan, ¿para qué? Porque ahí uno se pregunta, bueno, ¿será que todo esto tiene que ver con un intento de proscripción de la vicepresidenta para la carrera presidencial del 2023? ¿Cómo lo analizás?
Bueno, abiertamente están en esa carrera de proscripción, de eso no cabe duda. Quiero señalar antes que el mandato, sea el de Doñate o, si se le diera curso, al de Luis Juez, terminaría el 18 de noviembre. Pero lo que pasa es que en este ínterin puede haber movidas fuertes en el Consejo de la Magistratura, aprovechando de que contarían con los votos necesarios para operar o propuestas de ternas que quedaron postergadas, o enjuiciar y remover a magistrados que les son molestos a la Corte. Bueno, de manera que estos 10 días son preciados, pero también quiero decir que en 10 días este tema se vuelve abstracto, claro, porque terminan los mandatos de todos. De manera que recurrir a un órgano regional o internacional creo que no vale la pena, porque se va a volver abstracto casi de inmediato.
Claro.
Lo que vos me preguntabas, perdón, yo me fui por esto.
No, respecto a la proscripción, sí, al intento de proscripción.
Pero sí, por supuesto que están haciendo lo imposible con las causas más inverosímiles. Lo van a seguir intentando con el memorándum de entendimiento
con Irán.
Lo van a seguir con la causa vialidad.
La causa cuaderno para el año que viene, ya están
preguntando. La causa cuaderno, que ya es un aquelarre.
Sí,
no es un
proceso, falta de respeto a la ley.
Claro. Es una falta de respeto a la dignidad del discurso jurídico y racionalidad también de las prácticas jurisdiccionales. Bueno, esto es todo un dislate, y yo insto una vez más por este medio también a la Cámara de Diputados, que tiene un tendal de denuncias sobre mal desempeño y posible comisión de delito por parte de la actual Corte, a que inicie los procedimientos. El conteo, así que si va a tener los porotos necesarios para los dos tercios, llegará después de del examen. Pero lo primero es que los ministros de la Corte se sientan enjuiciados, que sepan lo que es tener la incertidumbre de si van a ser descartados por mal desempeño o posible comisión de delito en ejercicio de la función. Eso es tanto o más importante que la propia separación del cargo, ¿no? Es decir, que coman algo de su propia
medicina, que no sería tan medicina en realidad.
No, de su propio veneno.
De su propio veneno, exactamente.
Que tengan un poco de su propio veneno. Bueno,
Eduardo,
es lo que debiera hacerse.
Una breve reflexión en torno a la causa que se llamó la banda de los copitos y que después, bueno, fue... pero una reflexión de cómo se está dando ese proceso judicial.
Bueno, es lo único que yo convalido de lo que conozco que ha transcurrido en sede judicial, es el dictamen del fiscal Policita ante el juzgado de Martínez de Giorgi, donde se está investigando las conexiones de los copitos con autores mediatos o posibles autores mediatos del atentado, sean los Caputo o vaya más arriba, entre en el propio seno de Juntos por el Cambio, como parecería indicar las expresiones de Milman. En fin, todo esto mediante la maniobra de fractura que ha hecho la justicia decir, no, no, las investigaciones van por separado y que Capuchetti eleve cuanto antes a juicio el tema de los cuatro loquitos para que quede nada más que en la superficie y no en la profundidad que tiene este témpano de terrorismo estatal o terrorismo jurisdiccional. Bueno, creo que debemos decir que esto es un disparate y que el atentado no solamente puso en juego el supremo valor de la vida de la vicepresidenta de la Nación, sino la vida democrática y el orden constitucional, que es todo un título del Código Penal de la Nación Argentina. Y esto lo ha señalado Policita. De modo que eso es lo que impone nuevamente en la racionalidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, que se unifiquen en una sola causa, una investigación completa que hoy está partida en tres juzgados. Rafecca por lo que ocurrió frente al Instituto Patria, Capuchetti por los autores materiales del atentado y Martínez de Giorgi con la intervención de la Fiscalía del doctor Policita investigando cuáles son los lazos que tenían estos llamados cuatro loquitos con aquellos que han pensado e impulsado el atentado. Y esto quedaría trunco o fracturado si permanecen divididas las causas. Las tres cosas se tienen que investigar en un solo y mismo juzgado y con la profundidad y gravedad institucional que el hecho tiene, porque eso es un golpe preventivo de Estado. Sacar de carrera, sea mediante la muerte o sea mediante el enjuiciamiento ficcional, a la política de mayor representatividad en el espectro de la política argentina.
Eduardo Barcesat, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Hasta como pronto. Siempre.
Un abrazo. Ahí hablábamos con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat por respecto de esta situación, ¿no? La Corte, tres jueces de los cuatro que tiene la Corte Suprema de Justicia decidieron revocar la designación de Martín Doñate como representante de la Cámara de Senadores al Consejo de la Magistratura en un fallo que ni siquiera el propio Lorenzetti, otro de los integrantes de la Corte, convalidó con su voto. Y como bien señala Barcesat, reviste una gravedad institucional muy seria porque podría estar generando la suma, el intento de la suma del poder público.